Si digo que estamos todos complicados en medio de esta crisis, no estoy diciendo nada nuevo, pero rubro por rubro, disciplina por disciplina, se vive de diferente manera o se padece de diferente manera. La educación es una de esas disciplinas, es uno de esos rubros que está tratando de reubicarse, tratando de llevar lo mejor que puede esta temporadita un tanto complicada. Quienes tenemos hijos en edad escolar vemos que les llegan tareas a través de internet y suponemos que los maestros y los profes deben estar también complicados tratando de ver cómo pueden colaborar con esto, cómo pueden ayudar a sus chicos y sus chicas y sin que pierdan tantos días de estudio. No sé, por eso vamos a hablar con un hombre de la educación, básicamente. Un hombre de la ciencia de la educación y también de la práctica de la educación. Tiene muchísimos títulos y diplomas que acreditan su saber. Yo le voy a decir profesor, porque está bueno decirlo así. ¿Cómo te va, Tomás Landívar? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Igualmente.
Gracias por la presentación. muy elogiosa, por cierto.
Bueno, soy director además del Colegio Ernesto Sabato, que es uno de los orgullos tandilenses. No te toca decirlo a vos, pero bueno.
Muchas gracias.
Lo digo yo. ¿Cómo estamos en este momento con respecto a la educación o cómo están los docentes tratando de pasar este momento?
Bueno, vos hiciste una introducción bastante aproximada al tema, ¿no? Sí. Yo no puedo hablar de la generalidad de los docentes ni de las escuelas porque, digamos, no tengo opinión formada, digamos, con base suficiente. Sí, de lo que pasa en la escuela en la que yo estoy. Uh-huh. Y bueno, en eso están trabajando mucho, mucho, particularmente las primeras dos semanas de la cuarentena, porque llevamos toda la escuela a la virtualidad completa. Se armaron 167 aulas virtuales. Uh-huh. Y eso fue un esfuerzo impresionante por parte de los docentes. Porque, bueno, no todo el mundo maneja plataformas virtuales. De hecho, eran pocos, ahora ya son muchos, porque la realidad nos va llevando a tener que hacer estos recorridos, ¿no?
Sí.
Y, bueno, esto genera otros problemas educativos de todo tipo, que tienen que ver un poco con la brecha digital, ¿no? Que uno ya la conoce, pero ahora la ve en la realidad completamente, ¿no? Que es lo que está pasando y es muy problemático, muy, pero muy problemático. Porque obviamente se resiente la calidad de la oferta educativa. Uh-huh. Ya de por sí llevar esto, cuando estamos hablando con menores de edad, una oferta educativa, llevarla a una estrategia a distancia, no es muy apropiado porque no son los adolescentes o los niños las personas que tengan la autonomía suficiente como para tomar decisiones, tener la motivación y la voluntad de estudiar y hacer lo que tienen que hacer.
Claro.
Con los estudiantes de grado universitario ya es otra historia, pueden hacer carreras enteras a distancia. Entonces esto, bueno, que además de desarrollar buena estrategia didáctica hay que mantener los niveles de motivación, etcétera, ¿no?
Y tampoco, vos hablás del caso de los nenes y las nenas y de los adolescentes, y tampoco los padres están preparados para esto, para poder acompañar tan siquiera.
Por eso, acá hay una cuestión clave que es la brecha digital.
Ajá.
La brecha tiene hay dos dimensiones, ¿no? Que yo trataría de ser sintético, interrumpime cuando
no,
pues por ahí me voy a cualquier lado.
Dale.
Y me olvido que estoy en una radio, lo pienso más como una charla de café.
Bueno, yo te traigo de vuelta cualquier cosa.
Vos traeme, dale. Hay una dimensión material que tiene que ver con la tenencia de equipamiento y con la conectividad.
Bien.
Es decir, no se tiene equipamiento suficiente. Hay una gran cantidad de familias en Tandil, de chicos, en Tandil, en el país, que no tienen equipamiento apropiado. ¿Sí? Y están accediendo a contenido educativo a través, por ejemplo, de teléfonos.
Sí.
¿Sí? A su vez, no tienen datos, no tienen crédito en esos teléfonos. Entonces están esperando que un vecino les preste o les dé la clave, etcétera. Lo cual también es dificultoso, lo cual impide la posibilidad de hacer videollamadas, videoconferencias, o sea, un montón de estrategias que brinda la virtualidad no la pueden desarrollar.
Sí.
Entonces, conectividad y equipamiento es la dimensión material. Y esto es una brecha grande. Brecha me refiero entre los que tienen todo y los que no tienen nada.
Sí. ¿Sí?
El mundo está lleno de brechas. Hablamos de la digital ahora nada más.
Sí.
Y por otro lado hay una dimensión simbólica de la brecha. Es decir, ¿qué manejo tengo yo de esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos, las herramientas comunicativas que yo poseo como persona para poder ingresar a una aula virtual, poder hacer un trabajo determinado, etcétera. Sí. Y si soy menor, que por ahí dependo de mis padres, y si mis padres no tienen elementos simbólicos para poder trabajar con esto, porque su nivel educativo es muy bajo, está asociado a esto en general, obviamente no tienen la ayuda que necesitaría el chico.
Claro.
Entonces, digamos, la estrategia a distancia, con un chico que no maneja herramientas suficientes, que no tiene un universo cultural que lo acompañe en esto, y con papás que lo dicen claramente, que no saben cómo acompañar porque no conocen las temáticas que están aprendiendo y demás, se complejiza mucho, a diferencia del otro polo de la brecha, que se aburre porque le parecen que algunas cosas son fáciles, porque están acostumbrados, tienen tecnología, tienen equipamiento, tienen conectividad, una máquina por persona, mientras que otros hogares no hay computadora directamente y esperan que vuelva el papá con el celular para buscar información. Esta brecha es muy difícil, y vos en un salón de clase de 30 o 35 chicos tenés pibes que no tienen ni siquiera crédito en el celular y otros que tienen una máquina del hogar por persona que habita el mismo. Esta brecha complica muchísimo todo esto.
Claro, en la virtualidad complica. Esto en el día a día, en situaciones normales, vamos a llamarlo así, no se da. En clase, en un salón, estamos todos igual. No,
porque hay otras estrategias compensatorias. En principio, a ver, la educación presencial en lo que es niveles preuniversitarios, digamos, de pregrado, prácticamente la educación a distancia no es una estrategia valiosa.
Ajá, mira vos.
Salvo que sean adultos los que lo estén haciendo, ¿verdad?
Claro.
Eso es otro capítulo. No es, porque necesita mucho la presencialidad, se trabaja con lo grupal, con el pensar compartido, con el análisis, con la producción en grupo, en fin, con otras estrategias, con el lenguaje, con cosas que es muy difícil trabajar con menores a distancia. Ya de por sí lo es a distancia, así que con menores más. Entonces, en la presencialidad en periodos normales, las estrategias tecnológicas se utilizan como complemento didáctico, si se quiere, o como una estrategia a través de la cual se puede desarrollar determinadas cuestiones en el aula, ¿sí?
Claro.
Desde búsquedas en internet, hasta elaborar un video, o en fin, un montón de cuestiones de ese tipo, ¿no? Que los chicos la aprenden y muy bien, por cierto. El tema es que cuando estamos separados con el chico, y a su vez los chicos entre sí no pueden ir uno a la casa del que tiene la máquina, la situación se complica y mucho. Sin siquiera pensar que el docente a veces no tiene estas herramientas tecnológicas tampoco en su casa, ¿no?
Claro.
O no tiene conectividad.
Claro.
Entonces, ahí la cuestión es muy compleja.
Tomás, así las cosas, ¿cómo será el retorno a clase?
Bueno, eso depende de cada escuela, cada grupo, cada año, cada división. Lo que se puede hacer en este momento es acompañar los trayectos educativos de los chicos desde un lugar diferente al de la presencialidad. No se puede sustituir la presencialidad en el aula con estas estrategias. Sí se pueden acompañar, resolver problemáticas, hacer algunas investigaciones de contenido, o tratar de resolver prácticos, alguna guía de lectura, o la elaboración de un video, de un audio, de una dramatización. En fin, hay muchas cuestiones que se pueden hacer que van a ir acompañando, pero que va a ser muy necesario luego al retorno que el docente recupere todo esto y empiece a trabajar o a afianzar los contenidos que tal vez los chicos estuvieron abordando sin percibirlos con claridad o con profundidad suficiente. El docente tiene que retomarlos. El docente genera, sin duda, una dilación del proceso educativo.
Claro.
No es que se recupere, no se va a recuperar el día para otro, se recupera a lo largo del año, o el año que viene se empiezan a compilar los programas, las estrategias, como para que los chicos pueden recuperar esto. Todos se recuperan esta vida y más de esa edad. Pero bueno, la situación es esta. En el momento de hoy tenemos que estar presentes con los chicos.
Bien.
Y lamentablemente muchas veces no podemos estar. Porque hay pibes que no acceden.
Claro.
Porque no disponen materialmente o simbólicamente los elementos para hacerlo.
Vamos a recordar, disculpame que te corte, Tomás. Estamos hablando con Tomás Landívar, que es el director del Colegio Sábato, un poco de la brecha que también se marca en estos momentos. En este caso, la brecha digital. Todos nos ilusionábamos en este contexto cuando retomemos a la normalidad, quizás esa normalidad que veníamos llevando adelante no sea la misma y sea mejor. En educación, ¿hay algún paradigma para cambiar? Esto ha desnudado falencias que se podrían llegar a corregir en un futuro.
Yo creo que sí, que siempre toda la experiencia enseña algo. sin duda acá lo que se puede, lo que creo yo que se va a tratar de, el mismo docente lo va a tratar de incorporar, son estas estrategias virtuales para la enseñanza presencial, como una estrategia de apoyo.
Claro.
Que esto muchos docentes lo utilizan. A ver, yo mismo en facultad doy clase, tengo aulas virtuales, pero no las uso habitualmente. Y de hecho no las manejaba, porque la usaba solo para cargar bibliografía, cargar un programa, cargar alguna cosa, pero no usaba el potencial de la aula virtual. Ajá. Ahora no me quedó otra que tener que armar la materia cuatrimestral toda virtualmente, y claro, estoy descubriendo el valor que tiene. Lo estoy descubriendo yo. Entonces, si yo lo estoy descubriendo, cuando continúe luego esto en un periodo de normalidad, lo que voy a hacer es seguir usando el aula, porque estoy descubriendo cosas muy útiles que van a acompañarme en mi presencialidad.
Sí.
¿Me explico?
Sí,
muchos
sí.
Docentes se resistían a hacer cursos antes. Nosotros mismos en la escuela hemos hecho cursos de Classroom, que es un tipo de aula virtual, o sí, de Edmodo, y existían 6-7 docentes, nada más.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, todos desesperados lo aprendieron, y lo aprendieron en 2 días, porque tampoco es, digamos, un misterio esto. Es sentarse, ver, hay tutoriales por todos lados en YouTube, algunos sí, hicimos en la escuela, está todo bien, pero no se aprende, no es una cosa tan compleja.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué nos va a dejar? La posibilidad de seguir incorporando estas cuestiones. Y otra cosa que nos tiene que dejar, la necesidad de seguir invirtiendo en la educación, porque nuestros alumnos necesitan tecnologías y necesitan conectividad en el hogar.
Claro.
Eso es clave, no solamente para una pandemia, que puede ocurrir cada 20, 30 años, no lo sé,
sí,
sino para el día a día de la escolaridad.
Uh-huh.
Para cuando hay otras situaciones de ausentismo en clase, desde enfermedades, problemas para acceder, etcétera. Muchas razones que así existen, tenemos que incorporarlas. Porque la tecnología no es solamente para usarla, es parte de la formación ciudadana.
Si claro,
nosotros queremos formar ciudadanos críticos, tenemos que alfabetizar digitalmente. Tenemos
uh-huh,
que enseñar a cuál es la fuente valiosa para que el chico pueda investigar y no creerse cualquier cosa. ¿Cuáles son los mecanismos de producción comunicacional? Todas estas cuestiones se enseñan si tenemos tecnología. No uh-huh, un carro tecnológico uh-huh, con 30 máquinas para una escuela de 350 alumnos. ¿Me explico?
Claro.
Digo,
claro,
el haber desarticulado con el tal igualdad, y acá lo digo a boca de jarro, no tengo ningún problema, como se desarticuló,
sí,
hizo que hoy los chicos no tengan tecnologías en las casas. Salvo ajá, que tiene, porque tiene la posibilidad económica de comprar,
sí, sí, sí,
o vivir en un lugar de clase media o para arriba, superior, que por supuesto la tiene. Otros sectores, la tecnología llegó con conectar. Los chicos descubrieron un mundo. Y las familias también, porque familias que jamás habían tenido acceso, había incluso algunas carpetas para el trabajo familiar, ingresaron a redes sociales, empezaron
claro,
a trabajar desde otra dimensión.
Claro.
Y esto ayuda tanto en la integración social de las personas como en la integración ciudadana a través de la formación de un pensamiento crítico.
Uh-huh.
Entonces, no tenemos que descuidar este 6% del PBI que se había aprobado por ley. Bueno,
sí,
ahora va a ser difícil recuperarlo.
Sí.
Pero digo, hay que pensar, no es regalar computadoras así por regalar. No,
uh-huh,
es incorporar las tecnologías y naturalizarlas en el cotidiano de la gente, de los chicos, de todos, y dar posibilidades. Entonces, esto puso también a la vista y claramente la falencia de un sistema de unas decisiones que se tomaron en los últimos años
sí,
de aniquilar todo lo que se aniquiló
uh-huh,
con una propuesta de mayor conectividad y demás que no se logró y con pocas máquinas para las escuelas, no con esta voz política, con esto estoy haciendo educación,
¿sí? Perfecto.
Con la educación la continuamos a lo largo de los años y la mejoramos, pero no podemos tirar proyectos completos. Esto está poniendo en evidencia lo que pasó. Y es terrible porque uno indaga, los pibes que tienen las escuelas, de cualquier escuela, nosotros entramos, los chicos ingresan por sorteo, por lo cual tenemos
sí,
una diversidad impresionante en todo sentido,
sí,
uno está viendo, la brecha es increíble, y no podemos dar la misma calidad educativa a todos.
Claro.
Porque, digamos, si nos ajustamos a unos, nos desajustamos de otros. Y tenemos que empezar a desarrollar políticas compensatorias. Empezamos a reparar máquinas viejas. Docentes empezaron a entregar las computadoras que tenían de conectar igualdad y se las distribuimos a los chicos que no tenían.
Ajá.
Pero como no tienen conectividad, tenemos que trabajar con pendrive, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Es decir, echamos mano al atado con alambre que estamos acostumbrados en Argentina.
Sí.
Que me parece muy bien. Pero de acá en más tenemos que pensar eso. En políticas públicas serias que esto lo garanticen y le den continuidad. Eso es clave.
Sí, nunca quizás como en este momento queda de manifiesto esto que ponías, lo que ponías el acento vos, la importancia de la educación, de la ciencia y la tecnología. Quizás lo veamos más en este momento con los investigadores del Malbrán y toda esta gente que está tratando de encontrar un antiviral, una vacuna, o de encontrar los genomas, todo ese tipo de cosas. Pero eso empieza también desde abajo, empieza desde el primario, empieza desde el secundario.
Empieza desde muy abajo, exactamente. Uh-huh. Y hoy las diferencias para el acceso a, y la producción de ese tipo de bienes, como es la investigación, por ejemplo, el tipo de bienes que produce, o la economía del conocimiento, como se la llama,
sí,
es mucho más amplio que lo que era cuando yo era chiquito, digamos. Claro. El acceso a ese bien con tener primario se podía. Claro. Podía generar conocimiento. Hoy no, necesitamos muchos recorridos y más complejos. Entonces, digo, la educación sigue siendo la apuesta del futuro. Uh-huh. Y no es esto un discurso de barricada o digamos, de sentido común porque quede alguien. Es verdad. Uh-huh. Es decir, de hecho, Argentina se diferencia entre otros países por este valor adicional en la educación universitaria, ni hablar. Y en lo demás tenemos, bueno, que seguir luchando, hay mucho. Ajá. Una obligatoriedad del nivel secundario implica incluir a todos, contener a todos, achicar las brechas, instalar las brechas sociales, que obviamente son las primeras, y luego las brechas digitales. Ajá. Pero estas entran en el marco de la formación de ciudadanía. Porque no solamente, como muchos pregonan por allí, bueno, tenemos que enseñar herramientas para el mundo del trabajo. No, eso es sencillamente una opción, que no está mal, hay que enseñar herramientas para que alguien pueda ingresar a espacios laborales con cierto nivel de complejidad tecnológica.
Claro.
Pero hay que trabajar con herramientas para que la persona también tenga la posibilidad de acceder al conocimiento, ya no a la información que es el primer paso, sino que sea capaz de hacer búsquedas apropiadas de información a partir de la cual llegará al conocimiento, que es el análisis de esa información. Uh-huh. Pero por tanto nos quedamos en el primer escalón.
Tomás, queda también de manifiesto, además de la importancia que en la educación, en la ciencia, en la tecnología, esto que mencionabas vos recién a la pasada, eso de que lo atamos con alambre, que quizás demuestre la pasión y el recurso humano puesto al servicio de la comunidad, ha quedado también de manifiesto en estos días, por parte también justamente de científicos, de técnicos y también de docentes. Como lo decías vos, en dos días se tuvieron que poner a tono, y lo hicieron, y no protestaron, y lo hicieron. Eso también es un capital valiosísimo que tenemos, que obviamente si no va acompañado de políticas públicas, es para hacer parche.
Exactamente. Nomás. Pero sin duda, digo, toda la primera línea de salud también, desde el personal administrativo, enfermeros, médicos, todo el mundo lo hizo y ató con alambre, digo, porque está inventando barbijos y está inventando cosas raras para poder asistir a personas contaminadas sin tener que ningún tipo de riesgo, digo, porque estamos atando con alambre continuamente. Bueno, en esto el mundo ató con alambre todo lo que pudo, eso está claro.
Sí.
Pero nosotros se nos dio el tiempo necesario porque se tomaron las decisiones en tiempo y forma y empezamos. Bueno, lo que había se solucionó, lo que no se adquirió, lo que no se inventó. Y los docentes efectivamente, digamos, tienen un gran compromiso con esto. Uh-huh. Yo puedo hablar por los docentes que están en mi escuela, pero los que están en mi escuela están como mínimo en dos o tres escuelas más.
Claro.
¿Me explico? El docente de secundaria capaz que da dos o tres o cuatro horas en mi escuela, da en aquella otra, en la otra y en la otra.
Sí.
Y lo que hacen en la escuela en la que tengo el honor de dirigir lo hace en otras escuelas.
Claro.
Entonces, bueno, le mete todo lo que puede meterle. Y bueno, y articulando como se puede articular. Pero bueno, yo creo que vamos a acompañar este proceso de la mejor manera que podemos. Uh-huh. Y no creemos estar tan errados de cómo se viene haciendo en términos generales, pero sí dejando en claro que esto no sustituye la presencialidad, como dije hoy.
Claro.
No sustituye, complementa y acompaña, porque también el chico, digamos, entre comillas, como me dice un amigo, en cautiverio, porque está encerrado en su casa, y hacinado, ¿sí?
¿Sí?
Hacinado, porque muchos hogares en los que no hay hacinamiento, digo, dos chicos y dos, una pareja, dos padres, digo, hoy sí es hacinamiento porque están los cuatro conviviendo 24 horas.
Tal cual.
¿Sí? O tres al menos. Antes no, porque uno estaba en la escuela, otro en otro lado, uh-huh, el papá trabajando, la mamá estudiando, trabajando, o haciéndose, o no lo había. Hoy sí hay más nivel de hacinamiento que antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces, esos chicos que tienen que compartir una máquina con toda la familia, y bueno, hay muchos datos de esto que se están recopilando, uh-huh, sin duda, bueno, también tenemos que acompañarlo incluso en su equilibrio emocional.
Claro.
Porque estos chicos se desacoplan hasta de los rituales diarios. Hay que levantarse, desayuno, esto, hacer alguna actividad física.
Sí.
Bueno, también acompañar es educar. Porque uno cree que acompañar es enseñar física, matemática, lengua. Bueno, por supuesto que es eso. Pero acompañar es decir, mira, acá estamos.
Uh-huh.
Estamos todos, estamos resolviendo, estamos charlando. Nos unimos a través de estas estrategias tecnológicas. Y esto le hace bien al chico.
Claro.
Nosotros hemos hecho ya algunas encuestas con padres y otras con chicos bastante importantes, y la verdad que nos gratifica mucho, porque esto es lo que se valora, la presencia institucional. Tenemos que recuperar las instituciones, las escuelas, que siempre se hicieron cargo, desde un comedor escolar hasta de la vacunación ahora, que me hace acordar cuando yo era chico y hacíamos fila y con la misma jeringa nos daban la vacuna, ¿no?
Tal cual.
Esto data de la edad, pero digo, la escuela siempre hizo cargo de todo. Hoy también está presente la escuela. Eso es lo bueno.
Perfecto, Tomás, te agradezco mucho este contacto con la Radio del Eco. Esperemos que la próxima vez que charlemos sea en otro contexto y ya viéndole la pata a la sota, decir, mira, esto, por un lado de la ocasión, viene bien. Aprendimos esto y estamos tratando de implementarlo. Ojalá sea así, Tomás.
Ojalá que sí, no, que va a ser así, va a ser así, hay que tener esperanza.
Muy bien. Bueno. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Igualmente, gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos. Tomás Landívar, todos lo conocemos, director del Colegio Sábado, y un tipo de la educación.